Arrancamos la mañana en Baleares de este lunes. Justo en estos momentos, hace unos minutitos, a las 12 en punto, se ha empezado a realizar la inauguración oficial de la nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en nuestras islas. Muy céntrica, de hecho, bueno, la tenemos aquí al ladito de la radio. Está en la calle Simón Ballester, para que te sitúes, al lado de la Policía Nacional de Paseo Mallorca. Se mudan a este nuevo espacio, ya han terminado la mudanza, pues para mejorar tanto la experiencia como la atención a las personas con cáncer y a sus familiares aquí en nuestras islas, en estas nuevas instalaciones, pues que van a seguir, ¿no?, cubriendo las necesidades actuales y futuras de los pacientes con cáncer. Y bueno, pues dentro de esta inauguración, lógicamente, a la que está asistiendo también una gran representación de la sociedad balear y de las instituciones, presente también, por supuesto, la presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol. Lo dicho, dentro de esta inauguración, mañana por la tarde a las 7 en el Caixa Forum vamos a tener una conferencia muy importante, una charla magistral por uno de los investigadores más reputados de nuestro país a nivel internacional, como es el doctor Carlos López Otín, que nos va a hablar en este tour del cáncer que está recorriendo todo nuestro país sobre conocer para curar. Nos va a hablar de las claves del cáncer y de sus nuevos tratamientos. Y antes, el doctor está aquí con nosotros. Muy buenos días, Carlos.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Contento de estar aquí, ya estoy en Mallorca, un lugar mítico, mágico y referente para mí.
Sí, ahora le contaremos también a nuestros oyentes esta referencia y esta vinculación, ¿no? Más allá del trabajo también personal que tienes con nuestra isla. Este tour del cáncer con esta charla magistral, ¿verdad?, de conocer para curar, está recorriendo todo nuestro país, y este conocer para curar precisamente es una parte del título de tu último libro, Egoístas, Inmortales y Viajeras, las claves del cáncer y de sus nuevos tratamientos, precisamente este conocer para curar.
Así es. Este libro, Egoístas, Inmortales y Viajeras, refleja mi visión actual del cáncer y también los avances, la historia de la enfermedad, cuando comienza, hace muchos, muchos años, quién la padeció. Ya los dinosaurios tenían cáncer, y finalmente lo que ahora más nos importa es cómo podemos superarla, qué tratamientos hay, cuáles son los que van a venir en el futuro, qué esperanzas tenemos, ¿no? Todo esto. El título refleja el comportamiento de las células tumorales. Cuando por distintas causas, pero fundamentalmente por acumulación de daños o mutaciones en nuestro material genético, en nuestro ADN, una sola célula se vuelve egoísta. Quiero decir que desoye cualquier señal de altruismo, que es todo lo único que está permitido dentro de nosotros, y comienza a crecer haciendo caso omiso a todo lo demás, ¿no? Después crece, pero si fuera mortal acabaría desapareciendo. Las células sufren nuevas mutaciones que las hacen inmortales, y finalmente se pueden convertir en entidades viajeras que a través de la sangre llegan a otros territorios donde ya no tengan comprometido ni el alimento ni el espacio, y se generan de esta forma las metástasis. Con tres palabras definimos las tres propiedades decisivas de las células tumorales. Y en torno a esto, pues va la charla. Y acaba enfatizando en conocer para curar, es la única manera, y prevenir para vivir, porque por mucho que conozcamos, nada nos ayudará tanto como prevenir la enfermedad.
Precisamente eso quería preguntarte, ¿cuántas de estas causas que convierten a estas células en egoístas, inmortales y viajeras, tenemos la capacidad, el poder de prevenir, están en nuestras manos?
Sí, pues mucho más de lo que pensamos, ¿eh? Muchísimo más. Primero, algunos de los tumores son hereditarios. Muy importante que me des la oportunidad de diferenciar entre genético y hereditario, que mucha gente, incluso especialistas de otras disciplinas y la gente de la calle, creen que es lo mismo. Hereditario es que los defectos vienen ya en nuestros progenitores, los heredamos, están de fábrica. Genético es que el daño está en los genes, pero daños producidos a lo largo de nuestra vida, por vivir, vamos acumulando los daños, ¿no? Luego, ¿algunos tumores son hereditarios? Pues esos tenemos hoy la capacidad de prevenirlos. ¿Por qué? pues porque podemos ir a las consultas de cáncer familiar y tratar de anticiparnos plenamente a la enfermedad. En la charla cuento dos ejemplos, Napoleón Bonaparte y Angelina Jolie. En las familias de los dos había mutaciones que les provocaron cáncer hereditario, y la diferencia de afrontarlo en Napoleón y Angelina reflejan el avance descomunal en el conocimiento de esta enfermedad. Después tenemos el cáncer que viene de nuestra interacción con el ambiente, nuestra exposición a agentes tóxicos, muchas veces voluntaria. Creo que todavía hay gente que fuma y me sorprende.
Hay gente que fuma, sí.
No puede ser, no puede ser, no puede ser, porque el esfuerzo que se hace queda destruido por no ser capaces de sobrellevar algunas adicciones como estas. Pero también influyen factores emocionales para impulsar el desarrollo de tumores ya iniciados. No es que un disgusto nos crea una mutación, pero sí pues crea un ambiente permisivo, como por ejemplo una disminución en el sistema inmune o un exceso de inflamaciones, una elevación en el cortisol. Todo esto crea entornos favorables. Luego hay que huir de agentes tóxicos, hay que hacer un poco de ejercicio. La toxicidad no solo del tabaco, de los alimentos poco adecuados y poco naturales, sino también la toxicidad humana, ahora tan frecuente, ¿eh? Estamos muy, muy expuestos al ruido social. Y bueno, pues tener en hora nuestros relojes biológicos, no abusar de los cambios en este sentido. En fin, una vida tranquila y pacífica, 30 minutos de ejercicio nos ayuda. Y luego tenemos los errores inevitables, porque surgen porque somos imperfectos. Nos creemos que somos perfectos e invulnerables y ahora nos hemos enterado que no es así. Y bueno, pues se cometen errores y ante eso lo único que podemos hacer es favorecer los mecanismos de reparación interna, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Pues con todo lo que he dicho, con la nutrición adecuada, con un poco de ejercicio, con evitar toxicidades de todo tipo. En fin, hay mucho por hacer.
¿Cuáles son los cánceres más frecuentes hereditarios?
Pues mira, en los que hay por lo menos 25, 30, 40 tipos de tumores hereditarios. Pero los más fáciles de seguir y de entender ahora mismo son colon y mama. En cáncer de mama hay al menos dos genes que están frecuentemente alterados en cáncer hereditario, se llaman BRCA1, que es el que tiene mutado Angelina Jolie, y BRCA2, y estos, por supuesto, aquí en las Islas Baleares, que tengo muchísimos contactos con el hospital y con el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares. De hecho, pronto vamos a publicar un trabajo en colaboración con alguno de sus miembros, pues tienen toda la tecnología, la capacidad y el talento para hacer los estudios de cáncer familiar. Son Spases, es un centro de referencia también en este sentido, ¿no? El servicio de genética excelente. Y esto, pues hay que perder el miedo, es decir, no, es que me da miedo saber. A mí lo que me da miedo es la ignorancia. Cáncer de colon, lo mismo. Hay varios genes que predisponen a estas poliposis, que bueno, pues que si se diagnostican a tiempo evitan claramente el cáncer de colon, y hay muchas oportunidades de que pase a ser una enfermedad o que no aparezca o que sea controlable porque se ha diagnosticado muy pronto. Esos son los más frecuentes, y luego hay los que son infrecuentes y raros, pero para cada familia ese puede ser el tumor importante, ¿eh? El único que le importa, aunque sea raro. Esto es lo que yo llamo que la equidad científica y médica, ¿no? No puede ser que los avances sirvan para crear discriminaciones. Y a mí me interesan tanto o más los casos de tumores frecuentes como los infrecuentes. En nuestro laboratorio hemos diagnosticado algunas enfermedades, una en concreto que solo tenían dos seres humanos en todo el mundo.
¡Voilà!
Por eso, pero para ellos y sus familias,
claro,
es lo que ha dirigido sus vidas hasta que encontramos cuál era la mutación que causaba esa enfermedad. El síndrome de Néstor y Guillermo lo llamamos, en honor a los dos pacientes, Néstor y Guillermo.
Pues eso es fundamental, la investigación.
Claro, Claro, absolutamente. Sin conocer no vamos a ningún sitio, ¿eh? En todo. Esto es la investigación y después la educación. Y para educar hay que divulgar. Por eso esta gira, para evitar los estigmas, para evitar, para impedir que sigamos hablando del cáncer en susurros. Vosotros hacéis una labor extraordinaria porque informáis cada vez con más claridad, con rigor y con naturalidad, de que el cáncer no es una larga enfermedad de la que hay que hablar con metáforas bélicas y que los enfermos tienen que ser héroes. Son enfermos que lo que quieren es curarse, y nuestra obligación como sociedad, como científicos, como médicos, cada uno en su espacio, es contribuir a la curación de una enfermedad que ya afecta o va a afectar a uno de cada dos varones a lo largo de su vida y a una de cada tres mujeres. Es muchísimo, ¿eh? ¿Sabes cuántos casos vamos a tener el 31 de diciembre diagnosticados nuevamente de cáncer en España?
No.
Casi 300.000 nuevos, ¿eh? Son muchos, ¿no te parece?
Perdona que sea yo que pregunte. Demasiados,
pero
sí.
¿A qué son demasiados?
Demasiados.
Eso es.
Además, muchos. Precisamente, lanzasteis también desde la Asociación Española contra el Cáncer hace unos meses una campaña muy importante, ¿no?, de las diferencias que hay en los tratamientos del cáncer en función de la zona en la que vivas, ¿no?,
sí,
de,
claro,
del código,
claro,
postal que
sí
tengas por pues por los recursos, ¿no? Y bueno, pues Baleares desgraciadamente no salía muy bien posicionada, ¿no? Bueno,
no,
pues por el tema de los traslados que hay que realizar, sobre todo, ¿no?, en las islas más pequeñas, pues como puede ser menor que Ibiza y Formentera, que sufren,
no sé,
y padecen esta doble insularidad. Y Carlos, con la situación económica actual que tenemos, con esta coyuntura, también quería preguntarte cómo lo están sufriendo, padeciendo los pacientes con cáncer, porque quizá no caemos, ¿no?, en estas personas que en estos momentos son más vulnerables de toda esta inflación, por ejemplo, del 10%, porque en algunos casos pues tienen que dejar de trabajar, bajan los ingresos, aumentan los gastos.
Qué importante es que hables de esto, es que es tan importante, porque no puede ser que el conocimiento cree nuevas formas de discriminación. Yo me sentiría muy fracasado. Fíjate que todos los derechos de este libro, Egoístas, Inmortales y Viajeras, que ya va por, no sé si la séptima o octava edición, o sea que se está vendiendo muchísimo, los he cedido íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer, y para algo concreto, un programa que llamamos Pobreza y Cáncer. Y precisamente trata de minimizar, paliar, que no es resolver, porque eso es tarea de los gobiernos, creo yo, ¿no? Otra cosa es que todos contribuyamos, pero las prioridades las marcan nuestros responsables políticos, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos a qué es lo que nos dicen en este sentido para después escoger. Es la única oportunidad en la que tenemos muy claro lo que podemos decir y que nuestra palabra pese. Bueno, pues que no hagamos que un paciente con cáncer tenga además que vivir en malas condiciones higiénicas, no tenga una alimentación adecuada y quede condenado a una doble tragedia, tener cáncer y ser pobre.
Este libro, precisamente, Egoístas, Inmortales y Viajeras, tiene una vinculación especial, ¿no?, con Mallorca.
Sí, eso sí. Vive aquí mi hija Laura, que es médico, y se formó aquí en Mallorca, y una vez que pasó aquí todos los años de MIR, pues ha decidido quedarse, y desde luego no solo ella, sino que nos ha mostrado lo que representa vivir en esta isla de una manera, podemos decir, más discreta, no solo venir 15 días de vacaciones en agosto, ¿no?, sino, bueno, pues todas las posibilidades que encierra una vida natural y sana en este entorno que debe ser protegido al máximo. Tanto que en las vacaciones de Navidad de hace 2 años tuve la oportunidad de completar 2 capítulos de este libro aquí en Mallorca. Uno de los capítulos es en sitios inspiradores, y tan inspirador que puede aparecer incluso estrambótico, porque en uno de los capítulos tomo la personalidad o la identidad de un dinosaurio que tiene cáncer, un tumor óseo, porque esos son los que tenemos pruebas de que ellos los tuvieron porque han quedado en el registro fósil, y entonces él se da cuenta de que es un tumor muy avanzado y de que ya no están haciendo nada por ayudarle, e invoca a las fuerzas sobrenaturales para que le ayuden, algo que hacemos cuando ya parece que perdemos todas las esperanzas, y de repente aparece un gran resplandor en el cielo y considera que sí, que de manera increíble le han escuchado las fuerzas sobrenaturales y alguien acude en su ayuda, pero solo un instante antes se da cuenta de que no es así, y que lo que le va a pasar es que no se va a morir de cáncer, sino que va a morir por el impacto de un meteorito. Así se cierra una historia, un capítulo en el que hablo a la vez del cuidado que tenemos que tener al planeta, de que lo que le hacemos al planeta nos lo devuelve en forma de enfermedades, y que nosotros, pues los dinosaurios tuvieron cáncer, pero no tuvieron el talento para enfrentarse a él, pese a que dominaron el planeta durante 100 millones de años. Nosotros llevamos solo unos pocos cientos de miles, quizás 200.000 años, nos queda mucho por aprender.
Ojalá seamos capaces de aprenderlo. Desde luego seguiremos aprendiendo mañana en esta charla a las 7 de la tarde en Caixa Forum, este tour del cáncer que ya ha recorrido, bueno, más de la mitad de nuestro país. Carlos, ¿qué es lo que te dice el público? ¿Qué es lo que te preguntan?
Quizás no podrías calibrar la emoción que se genera. Es increíble, increíble. Porque una cosa es la charla, que no es dramática, es realista, pero optimista, y se cuenta las limitaciones, las insuficiencias, nuestra ignorancia, pero también los logros y la esperanza, ¿no? Pero después acaba, hay un turno de preguntas, que las preguntas son generales, pero después pues el público se acerca para ese rito de firmar los libros. Y ese rito se extiende hasta la madrugada, En muchos sitios hemos tenido que abandonar la sede porque había que cerrar.
Sí.
Y yo recuerdo en Málaga firmando libros y dedicando libros y escuchando y compartiendo hasta tarde en la madrugada debajo de la estatua de Hans Christian Andersen en un parque, ¿no? Y lo mismo me ha pasado en otros sitios, ¿no? La semana pasada estuvimos en Lleida y fue también maravillosa la respuesta, maravillosa.
Pues muchas gracias, Carlos, también por tener esa disponibilidad. Mañana a las 7 de la tarde es necesaria inscripción previa. Tenéis más información en las redes sociales de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, también en la página web. Y bueno, lo importante que sepáis que ya se ha inaugurado hoy la nueva sede provincial de la asociación en nuestras islas, que está en la calle Simón Ballester, en el número 9, en Palma, al lado de Paseo Mallorca, donde está la Policía Nacional, para que lo tengamos todos ubicado. Doctor Carlos López Otín, muchísimas gracias. Un placer. La charla, en serio, ha sido un gusto empezar la semana.
Un placer, y para mí también muy estimulante saber de vuestra responsabilidad y de vuestro compromiso. Eso es lo que esperamos de los medios, y lo dais con creces.
Podéis contar siempre con nosotros. Gracias.
Adiós, hasta luego.